Hola, en El Hilo trabajamos cada semana para ofrecer un periodismo en audio riguroso, claro, cautivante, que nos ayuda a entender una región tan compleja como América Latina. Desde que empezamos a producirlo hace 4 años, nunca hemos renunciado al objetivo de hacer el mejor periodismo posible y de forma gratuita para los oyentes. Pero para seguir así necesitamos tu ayuda. Producir 50 episodios de El Hilo al año es muy costoso, y por eso esta semana empezamos nuestra campaña para recolectar $60,000 en las próximas 3 semanas.
Apóyanos sumándote a Deambulantes, nuestro programa de membresías. Lo que sea que puedas aportar cuenta, no importa si es por única vez o si puedes colaborar de manera recurrente. El futuro de nuestra casa productora Radio Ambulante Estudios solo es posible con el apoyo de nuestra comunidad. Ve a elhilo.audio/donar y ayúdanos a seguir trabajando para entender lo que pasa en América Latina. Muchas gracias. Aquí el episodio.
En el verano de 2020 en Argentina, algunas semanas antes de que se declarase la pandemia, Gabriel estaba de vacaciones con su familia en la costa.
Gabriel tiene 52 años, es profesor universitario y dirigente de un club deportivo en la provincia de Buenos Aires. Nos pidió que no usemos su apellido para proteger la privacidad de sus hijos.
En ese verano, Gabriel empezó a notar que uno de sus hijos, que entonces tenía 17 años, hablaba con mucha normalidad de las idas al casino y de las apuestas. Les contaba que iba con un amigo.
Es un capo, sabe cómo ganar en el tragamonedas, si se pasa 3 horas jugando en el tragamonedas, tiene estudiada tal cuestión que puede ganar, entonces vamos ya 2, 3 noches de las vacaciones al casino. Pero con mucha naturalidad. Y es ahí donde comenzamos a pensar y a visualizar las primeras alarmas.
Para Gabriel, esta situación era nueva. En esas vacaciones se dieron cuenta que su hijo estaba sacrificando parte del presupuesto que le daban, que siempre fue austero, en apuestas. Tenía unos 30,000 pesos argentinos, lo que serían $30 hoy, para sus gastos en esa semana de vacaciones.
Entonces, que él haya manifestado que había ido 2 veces y había perdido 500 pesos, 1000 pesos, lo que fuera, digamos, en aquel momento, era algo como para llamar la atención porque él no tenía un superávit como para poder tener un excedente para jugar. O sea, se estaba restringiendo de otras cuestiones.
Gabriel y su pareja empezaron a prestar atención a la conducta de su hijo.
Tal vez ya estaba la app en su teléfono y nosotros no la habíamos objetivado. Pero tal vez con las antenas encendidas o un poco más alertas, bueno, ya vimos que tenía un jueguito de apuestas en la app, que hablaban a veces de los amigos de ir alguna vez al casino entre todos los amigos para ir a una vuelta, digamos, o sea, algún fin de semana del mes. Y el tema es que, si bien nosotros somos de clase media, él no tiene una disponibilidad grande de dinero como para poder apostar. Entonces, o sea, evidentemente, hasta con mínimos aportes, uno puede estar dentro, por ejemplo, de las aplicaciones de apuestas, como, digamos, la ruleta o las cartas o lo que fuera, ¿no?
Lo que Gabriel no sabía entonces era que su hijo iba a formar parte de un problema que se potenció con la pandemia. Los argentinos con adicción a las apuestas son cada vez más jóvenes, incluso menores de edad. Al ser tan reciente y en muchos casos ilegal, es difícil generar una estadística sobre cuántos apostadores adolescentes hay en el país, pero el mercado sigue creciendo.
BetWarrior apuesta por los mejores, adentro de la cancha y afuera también.
Soy Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina. Quería enviar un saludo muy especial a la gente de Duel Bits.
Este mundial forma parte de un juego de probabilidades en un país que las desafía todo el tiempo.
Apostá por Argentina en codere.bet.ar.
Y Argentina ha permitido que los juegos de azar online y los sitios de apuestas digitales salgan a buscar al público joven con campañas agresivas.
Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Eliezer Budazov.
Y yo soy Silvia Viñas.
En 2022, los juegos de apuestas online recaudaron $105,000 millones en todo el mundo. Y se proyecta que en 2028 esa cifra supere los $210,000 millones. Hoy, en un contexto de crecimiento acelerado y poca regulación de las apuestas online, las empresas enganchan a jóvenes argentinos que buscan hacer dinero en medio de la crisis económica interminable que vive el país. Es 26 de abril de 2024.
Los tres hijos varones de Gabriel, que ahora tienen 20, 18 y 10 años, juegan al rugby en el mismo club en el que está él. 3 años después de aquellas vacaciones, luego de una reunión del club, dos entrenadores plantearon la misma preocupación por el vínculo de los adolescentes con las apuestas.
Nosotros ya veníamos conversando con algunos de los chicos y unos entrenadores de 15 años, o sea, los que entrenan chicos de 15, 16 años, nos dicen, estamos teniendo este problema, ¿no? Justamente, chicos y apuestas.
Y unos pocos meses después, en diciembre de 2023, hubo una cena que reunió a miembros y familias cercanas al club.
Casi fuera de guión, teníamos que justamente decir cuáles habían sido las acciones del área social, y cuando terminé de hablar frente a 100, 200 personas, digamos, ¿no? Del club, todas las divisiones, vamos a trabajar el tema de las apuestas. Vamos a trabajar el tema de las apuestas. Porque lo pidieron los directivos, porque lo visualizamos nosotros.
Había miembros de todas las divisiones desde los 16 años para arriba. Gabriel nos contó que se escuchaban murmullos y que el clima de fin de año no era el más propicio para ese planteo. Además, los adolescentes no son los únicos que apuestan.
Ahí en la conversación me parece que se abrieron una serie de compuertas interesantes porque hay que ver que en varias familias está legitimado justamente este tema de las apuestas y esta conducta.
Gabriel identificó un punto de quiebre en la pandemia, como mencionamos antes. En Argentina fue muy dura, con muchos meses de encierro obligatorio que fomentaron mucho más la virtualidad. Nos contó que su hijo estaba todo el día conectado y hoy supone que ahí se potenciaron las apuestas, aunque reconoce que no se dieron cuenta.
Pero vayamos un poco más atrás, a febrero de 2018. Ese año, el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que eliminaba el PRODE, el concurso de pronósticos deportivos, y la Lotería Nacional, que hasta ese momento regulaba y fiscalizaba los juegos de azar a nivel nacional. Esto cambió el paradigma de las apuestas en el país y dejó la responsabilidad de regularlas a cada provincia. 10 meses después, la provincia de Buenos Aires habilitó el juego online.
Y con el cierre de los casinos durante la pandemia, diferentes provincias empezaron a habilitar los casinos online en su jurisdicción. En 2021 llegó un marco regulatorio general impulsado por los gobiernos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Y para fines de 2023, 17 provincias contaban con una legislación que permitía las apuestas online y dentro de ellas las deportivas.
Para ser considerados oficiales y pagar impuestos en Argentina, desde 2021 los sitios de apuestas tienen que registrarse para tener el dominio bet.ar, Bet de Apuesta y AR de Argentina.
Para fines de ese año se habían registrado 45 sitios de apuestas. Para fines de 2022, el año del que tenemos datos más actuales, ya eran más de 120. Y las cifras de recaudación también fueron en aumento.
La provincia de Córdoba fue una de las últimas en habilitar el juego online. Lo hizo para 4 plataformas el 5 de enero de este año. Desde esa fecha y hasta el 29 de febrero, es decir, en solo 56 días, ganaron más de 5.800 millones de pesos, es decir, casi 6 millones de dólares.
Las casas de apuestas online patrocinan a muchos clubes de fútbol argentinos de primera división, incluyendo los dos más importantes, River y Boca. El club al que van los hijos de Gabriel claramente es de una escala menor.
Este es un club de rugby que la propaganda, por ejemplo, que tiene es de una inmobiliaria, una red de inmobiliarias. Pero muchos de los clubes de fútbol donde también tienen estos problemas, o sea, estamos hablando de otros clubes en la misma ciudad, el principal sponsor en sus camisetas es espacios de apuesta. Yo no sé si hay espacio para hablar en el club de fútbol sobre apuestas. O sea, por lo menos en el club de rugby se dio el espacio para identificarlo y poder avanzar. Yo no sé si en todos los clubes va a ser de la misma manera.
En el club de rugby decidieron que había que buscar profesionales especializados en el tema. Entonces acudieron a ella.
Yo soy Débora Blanca, soy psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, soy psicoanalista y me especializo en el campo de la ludopatía desde hace 20 años.
Débora dirige la organización Lazos en Juego, que promueve la capacitación y el tratamiento de la ludopatía, que es el trastorno por juegos de apuestas. Ella dice que el año pasado empezó a notar que le llegaban consultas sobre personas cada vez más jóvenes.
Lo que empezó a pasarnos es que comenzamos a recibir correos de docentes, de escuelas secundarias, de directores, preguntando si dábamos charlas, si hacíamos talleres para los chicos, para los padres, para los docentes, porque se estaban encontrando con un fenómeno inédito al que no sabían cómo responder, que tenía que ver con los chicos apostando desde el celular en los recreos o a veces si no podían aguantarse el recreo en clase. Entonces empezamos a encontrarnos con esto que para nosotros no existía, digamos, porque estábamos acostumbrados a trabajar con las personas que juegan en el bingo o en el casino, que están muchas horas frente a la tragamonedas, en la ruleta.
Personas adultas, mayores de edad. Con esas personas trataban normalmente, no con niños o adolescentes apostando en sus colegios.
¿De qué edad son los jóvenes que apuestan? Hay menores de edad, supongo. ¿Cómo lo están haciendo?
Eso es lo más llamativo, porque para apostar hay que tener más de 18 años, ¿no? Por ley, tanto para entrar a un casino, a un bingo, como para hacerlo online, hay que ser mayor de 18. Pero los chicos están apostando desde los 12 años. A los 14, 15 es el pico, digamos. Y luego ya a los 17, 18, algo que me decía una docente y me pareció interesante, muchos pasan de las apuestas al tema del trading, ¿no? De las cripto, como nuevas prácticas y modalidades de ganar dinero.
Esto también tiene que ver con la devaluación del peso argentino. A medida que perdía su valor, la compra de criptomonedas, especialmente de Bitcoin, fue creciendo como una forma de intentar ganarle a la inflación. Algunos usan eso para tratar de ganar dinero y otros recurren a las apuestas.
Pero lo grave es que está ocurriendo en menores, claro. A partir de los 12 años empiezan a apostar con muchísima facilidad, entran a las plataformas.
Débora nos contó que la mayoría de los casos de los que se fue enterando eran de adolescentes que se iniciaban haciendo apuestas deportivas, un sector para el que se genera mucha publicidad en redes sociales y en medios de comunicación.
Y yo creo que esto es un tema también lamentable, bueno, por muchas circunstancias. Por un lado, porque hay muchos chicos que se enferman de ludopatía, con todo lo que esto implica. La ludopatía es una adicción, con todas las características que tiene cualquier adicción. Pero está dentro del grupo de las adicciones comportamentales, se llaman así.
Las adicciones comportamentales o trastornos por comportamiento adictivo, como los define la Organización Mundial de la Salud, son las adicciones que se generan por conductas repetitivas que buscan una recompensa sin consumir sustancias. En esta categoría están la ludopatía y la adicción a los videojuegos, que ya vamos a ver que en algún punto se tocan.
¿Qué diferencias ves en cómo afectan las apuestas a la juventud actual con cómo afecta a los adultos? ¿Hay cambios en cómo se desarrolla la adicción?
En el juego presencial, o sea, quien va al casino o al bingo a apostar, cuando aparece la adicción, a veces ese recorrido lleva 8 años. En el juego online, 2 años. O sea, que se reduce muchísimo. ¿Por qué? Porque es muy fácil quedar adherido desde el celular o desde cualquier dispositivo tecnológico. No tenés que ir, no tenés que organizar la vida, ver qué decís en tu casa o en el trabajo. Todo eso que tiene que hacer quien juega presencialmente, quien lo hace desde el celular, juega desde el trabajo, desde el colegio, desde la universidad, desde cualquier lugar, y esto agrava el panorama.
En los adolescentes, la ludopatía puede traer depresión, ansiedad y las mismas consecuencias de esta adicción en adultos, adaptadas a la vida de una persona más joven. Débora nos dijo que solo piensan en jugar, que mienten mucho y que se aburren con las demás cosas de la vida. Los amigos, el trabajo, el estudio dejan de ser relevantes. En el siglo XX se descubrió que cerca del 20% de las personas que tenían problemas con el juego habían intentado suicidarse. Débora dice que incluso en la actualidad sigue siendo la adicción con el índice de suicidios más alto, algo que también comparten otros especialistas argentinos. En otros países, como España, también hay altos índices de ludópatas que llegan a tener ideas suicidas.
Después de la pausa, ¿cómo son las campañas publicitarias de las casas de apuestas? ¿Qué rol cumplen los creadores de contenido? ¿Y qué caminos se pueden tomar para cuidar a los adolescentes? Ya volvemos.
Durante 2023 vimos una deriva autoritaria en América Latina que intenta volver regla a la excepción. Jefes de Estado que suspenden los derechos humanos, que usan las leyes y el aparato del Estado para silenciar al periodismo y a las voces críticas, se han vuelto la norma en nuestros países.
Pero no es normal que la ciudadanía en Honduras y El Salvador vivan en regímenes de excepción porque las instituciones del Estado son incapaces de garantizar la paz de sus habitantes sin suspender sus derechos.
Tampoco es normal, como ha pasado en Guatemala, el ejercicio abusivo del Poder Judicial y el Ministerio Público para criminalizar el periodismo y tratar de revertir los resultados electorales.
Y tampoco es normal que en Nicaragua y Cuba, periodistas, disidentes y activistas sean puestos en prisión, forzados al silencio o al exilio por expresar críticas o difundir información que contradice a la narrativa oficial.
Nada de esto es normal. Pero la repetición sistemática de los ataques contra la libertad de prensa quieren obligar a nuestras sociedades a normalizarlo.
La organización Artículo 19 documenta estos y otros ataques contra la libertad de expresión y la democracia en su informe regional 2023, titulado Normalizar la excepción. El estado de la libertad de expresión en Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.
No se pierdan la oportunidad de conocer este informe. Lo pueden encontrar en la página artículo19.org.
Estamos de vuelta en El Hilo.
En Argentina, si prendes la televisión, puedes encontrarte con una publicidad como esta en Gran Hermano, el programa más visto del país.
Tengo 3 en placa y tengo un solo sobre. Vamos a sacar a quien deba irse de la casa. Este momento es auspiciado por Betsson.
Betsson es una multinacional de apuestas online con sede en Suecia. A fines de 2020 obtuvo la licencia para operar en Argentina y desde entonces tiene una fuerte campaña promocional en televisión y redes sociales.
Y como les contábamos en el segmento anterior, en partidos de fútbol del torneo local es muy común ver que empresas de apuestas auspician las camisetas de equipos como River, Boca, Racing, Newell's o Rosario Central. Pero si apagas la televisión y vas a tu computadora o celular para ver una transmisión en YouTube o Twitch, también te puedes encontrar con streamers jugando en vivo en casinos online.
Hoy tenemos $15,000, gente.
Límite 5K, sí, los límites ya sabemos dónde mierda los dejamos.
Ahora uno acá. O acá. O acá. Esto siempre es super turbo hasta que se empieza a picar. ¡Epa!
Las empresas de apuestas, que ahora funcionan en 17 de las 23 provincias y en la capital, están apuntando al público joven. El cambio de paradigma del casino al celular tiene mucho que ver en esto.
Y los sitios de apuestas no están apuntando a personas jóvenes en general, sino específicamente a varones, que en algunos casos vienen de vínculos adictivos con los videojuegos.
En los chicos que llegan a tratamientos, o sea, más problematizados, muchas veces hay una continuidad entre los juegos de consola, o sea, chicos que jugaban a la Play, que no aceptaban perder, que se ponían muy mal, esos chicos que revoleaban el joystick, que rompían algo, que no aceptaban que los padres les dijeran, bueno, basta, vamos a cenar, o sea, donde ya había problemas y hay una continuidad. En algún momento empiezan a apostar.
Porque, en cierta forma, algunos juegos ya vienen enlazando el comportamiento de sus jugadores con el de las personas que apuestan. Desde hace muchos años, existen críticas hacia la industria del videojuego por las loot boxes. Así lo explican los youtubers españoles Jordi Wild y ByteyByte.
La gente que no lo sepa, que a lo mejor hay alguien que no sabe lo que es un loot box. Un loot box que es una caja de un videojuego o una caja, bueno, algo sobre lo que sea que tú abres y no sabes lo que te toca, ¿no?
Exacto.
Pero hay unas probabilidades de que te toque algo bueno, algo regular, correcto, algo mierda.
Exacto.
Y lo que cuesta más es lo bueno.
Exactamente.
¿No? Y eso está creando adicción, tal como máquinas tragaperras, etc.
Es una tragaperra literalmente.
Es una tragaperras. Para ti lo es tal cual.
Las loot boxes o cajas de botín tienen una mecánica de recompensar a los jugadores luego de comprarlas que genera adicción desde edades muy tempranas. En muchos casos, la forma en que se presenta el premio directamente se parece a un slot de casino. Están presentes en juegos muy populares como la saga de FIFA, Call of Duty o Fortnite.
De hecho, la empresa que desarrolla el juego Fortnite fue llevada a juicio en Canadá y Estados Unidos, igual que los creadores de Call of Duty, por grupos de padres que consideran que los juegos fomentan la adicción en menores de edad.
En el caso del juicio sobre Fortnite en Canadá, los abogados de las familias señalaron que la empresa contrató a psicólogos para que colaboren en un diseño que engancha a los usuarios al juego.
Pero, como mencionamos en el segmento anterior, muchos adolescentes se inician haciendo apuestas deportivas, así que las empresas de juegos también apuntan a ellos.
En el caso de las apuestas deportivas, varones que saben de deporte. ¿Por qué? Porque la trampita que se les vende es que si sabes de deporte vas a ganar.
Claro.
Esto dicho por influencers que publicitan casinos virtuales, por relatores de fútbol. Digo, acá la verdad es que también amerita que cada uno se haga cargo de su parte. Quien decide hacer publicidad de juego tiene que saber que hay personas que se van a enfermar de esto. Al menos tiene que saberlo. Después, si decide hacerlo igual, bueno, pero tiene que saber que del otro lado hay muchas personas que se están enfermando.
En el último tiempo, las casas de apuestas empezaron a acercarse a un público diferente, las mujeres argentinas.
Hace muchos años, ¿viste? Cuando mirábamos estas películas en blanco y negro y se veían los casinos, que las personas iban con traje o con smoking, eran empresarios, eran jueces, era gente muy adinerada. No había mujeres. Si había mujeres, eran pocas, en general eran las hijas de esos hombres o eran las amantes. No eran lugares para las mujeres. Después el juego comenzó a ser publicitado y con la llegada de las máquinas tragamonedas entró la mujer al juego también. En el online, por ahora, es más de los varones, a partir de los 12, 13 años, pero acá apareció una publicidad hace poco con una modelo que se llama Zaira Nara.
¿Y si con lo que ganamos pedimos pizza? Ponele Betson a tu vida.
En Betson te la hacemos fácil.
Y yo creo que es una publicidad pensada para que las mujeres también empiecen a apostar. Digo, no hay que ser muy lúcido para esto. Claro. Claramente se está empujando hacia esto.
Las casas de apuestas tienen a influencers y creadores de contenido en Internet entre sus principales figuras para publicitar sus sitios. Débora dice que el rol de estas personas es muy importante por la edad que están atravesando estos chicos.
Bueno, esas personas o esas figuras tienen el lugar en general de referentes, de ídolos, ¿no? Según quien sea. Cosa muy común en la adolescencia. O sea, esto es histórico, ¿no? En la adolescencia uno necesita ídolos, necesita admirar y hay ciertas figuras de la música, del deporte, del cine, de lo que sea. Bueno, en los últimos años aparecen los influencers también.
Las empresas de apuestas les dan crédito para apostar en sus transmisiones en directo, poner sus publicidades en sus videos y en sus redes sociales. Esto ha chocado muchas veces con las regulaciones de diferentes países y puso contra las cuerdas a las plataformas, que tuvieron que tomar medidas.
En octubre de 2022, Twitch prohibió a sus usuarios transmitir mientras juegan en Stake, Rollbit, Rubet y Duelbits, cuatro casinos online que tienen su sede jurídica en Curazao, una isla en el Caribe que es considerada un paraíso fiscal.
Según Twitch, se prohibieron las transmisiones de estos cuatro casinos porque no tenían licencias autorizadas en países que garanticen la protección del consumidor, como Estados Unidos o naciones de la Unión Europea.
Pero en Argentina esto no es un problema y se puede apostar desde allí en cualquiera de los cuatro sitios, a pesar de que ninguno se registró con el dominio bet.ar, el oficial. De hecho, un mes antes de la prohibición en Twitch, el casino online Duelbits se convirtió en sponsor regional de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA. Y el año pasado renovaron el contrato hasta julio, cuando finalice la Copa América 2024. Duelbits sigue prohibido por Twitch y otros dos casinos se sumaron a los cuatro originales.
Hay una razón clave para que Twitch haya prohibido estos casinos. Al estar en un paraíso fiscal, no están registrados bajo un ente regulador o están bajo uno que no les pide mucho. Por eso tienen medidas muy livianas para verificar los datos de los usuarios, como chequear si están dando documentos correctos, si son mayores de edad o figuran en registros de personas con problemas de juego.
Débora, ¿qué ha hecho la política con este tema? ¿Has notado algún tipo de cambio con cómo se enfoca la ludopatía a partir del cambio de gobierno? ¿Mejoró, empeoró, sigue igual?
A partir del cambio de gobierno, lo que empeoró es que el Estado se está retrayendo de un modo tremendo. Está en situación de repliegue, en más bien es nombrado como lo diabólico, lo que hay que abolir, y que el mercado se encargue de nuestras vidas. Y ya sabemos lo que pasa si es el mercado el que se encarga de nuestras vidas. Ahora, en relación a la legislación y a ciertos representantes del mundo de la política argentina, comienzan a acercarse a pedir asesoramiento, a ver qué se hace con esta cuestión del juego online. Sí empieza a haber una preocupación y se dan cuenta que es un tema a incluir en las agendas. Por lo menos en mi caso se están acercando y para mí realmente es un alivio que se estén acercando porque los necesitamos, porque en mi caso yo soy psicóloga, divulgo, qué sé yo, comunico, pero no puedo hacer mucho más que esto. Entonces tenemos que trabajar en todas estas problemáticas, los representantes políticos, quienes legislan, quienes toman decisiones, quienes tienen que poner condiciones a la industria, son fundamentales, pues yo no puedo hacer eso. Entonces creo que están dándose cuenta de que es momento de...
Además de las personas que se acercaron a Débora, a mediados de abril, dos senadores de la provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley para restringir el acceso a los juegos de azar a menores de edad. El proyecto pide que, para registrarse en sitios de apuestas, las personas tengan que dar su documento de identificación, nombre, apellido y domicilio reales, además de usar datos biométricos para comprobar su identidad.
En América Latina, Colombia tiene una definición de juego online desde 2015. Y los sitios que quieran operar allí tienen que responder a algunos criterios de prohibición. El reglamento dice que hay que verificar la edad del jugador, que no haya sido diagnosticado con trastornos de salud mental, que no estén en una lista de personas que se autoexcluyen por tener problemas de adicción al juego y que no trabajen para las casas de apuestas.
En Uruguay hay un proyecto de ley para regular las apuestas online que fue aprobado en 2022 por el Senado, pero que no logra avanzar en diputados. A fines del año pasado se intentó reflotar, pero volvió a frenarse porque los legisladores del oficialismo no llegaron a un acuerdo sobre su redacción.
Y en Chile, los diputados votaron a fines del año pasado una regulación que prohíbe cualquier plataforma de apuestas online que no haya recibido una autorización en el país. Falta que sea aprobado por el Senado.
Pensando en la legislación europea, en España también se prohíbe la participación en juegos de azar a los deportistas profesionales, entrenadores, árbitros y otros participantes de los eventos deportivos. España, por cierto, lleva mucho tiempo intentando combatir la ludopatía en jóvenes.
En España llevó 10 años hasta que pudieron regular, que decidió el Estado, por ejemplo, prohibir publicidades en ciertos horarios, ¿sí? 10 años.
¿Cuánto influye también las condiciones socioeconómicas para el desarrollo dentro del país, ¿no? Porque una cosa que yo estoy viendo en redes sociales, hay como una plaga de chicos muy jóvenes argentinos que están haciendo como pequeñas estafas piramidales o que hacen este perfil de yo te enseño cómo hacerte $50,000 en un mes y irte a vivir a Dubái.
Vení que te muestro cómo se hace plata. Yo ahora Closer tengo mucha lista de contactos. Entonces voy a preguntarme quién tiene esos $5,000 que quiero cerrar.
Todo lo que te pasa en tu vida es una puta prueba, es una señal. Está preparando para el siguiente nivel, porque ver la vida así es ver la vida de una manera imparable.
Yo quería saber si hay una relación entre estos dos fenómenos, si vos ves algún enlace y que tenga que ver tal vez con las condiciones del país, ¿no?
A ver, las crisis económicas, como esta crisis que estamos viviendo en la Argentina, pero además de económica, cultural, social, un nivel de desamparo altísimo,
El país lleva varios años atravesado por crisis económicas que se potenciaron en los sectores más pobres y de clase media con las medidas que el gobierno de Javier Milei empezó a tomar en diciembre del año pasado. Más de un 40% de las personas están por debajo de la línea de pobreza y cerca de un 12% se encuentran en estado de indigencia. Esto influye en jóvenes que solo han conocido un país con problemas económicos e intentan buscar una salida.
Un nivel de desesperanza muy fuerte, y especialmente en los pibes. ¿Qué ven los pibes? ¿Qué mundo les estamos dejando? ¿Cuánta esperanza? ¿Cuánto lugar para el proyecto? Para los proyectos. Ahora, esto sí tiene que ver con el momento histórico que nos toca vivir. Porque, ¿qué es hoy el largo plazo o el mediano plazo? Cuando antes estudiábamos una carrera universitaria y sabíamos que, bueno, que después quizás llevaba 10 años tal cosa, y después no, y hoy esto no existe, pero porque la cabeza está formateada de otra manera en los pibes. Uno de los paradigmas que cambiaron para mí, fuertemente, es el paradigma del trabajo. ¿Qué es trabajar hoy? ¿Cómo quieren trabajar los chicos? ¿No? ¿Cómo ganar dinero? Entonces, ahora hay como una promoción de ganar dinero, y en la pandemia esto también se profundizó porque hubo que ser muy creativo, ¿no? Ya no se podía ir a los lugares de trabajo en el 2020 con el confinamiento, ¿no? Y entonces hubo que inventar, y muchos inventaron determinados emprendimientos en un formato virtual. Esto también son cambios de paradigma. La idea de la meritocracia, que si haces las cosas bien vas a ser un triunfador, me parece que convergen, ¿viste? Un montón de situaciones.
Débora, ¿ves una salida a futuro para frenar la ludopatía en los jóvenes?
Creo que hablando, visibilizando y haciendo lo que hay que hacer en relación a la ludopatía, cuidar a los pibes, hablar con los padres. Yo creo que las charlas son más a los adultos que a los pibes en este momento. Los padres tienen que saber que esto está pasando. Tienen que hablar del riesgo de las apuestas, de que no es manera de ganar dinero. Creo que los padres también tienen que soltar el celular de a rato. Hay que charlar, hay que compartir, ir a tomar algo a algún lugar. Volver a darle un lugar y un tiempo a esto que tiene que ver con la vida presencial, con el cuerpo, con el mirarse a los ojos, con mirarse mientras se habla. No sé si después no va a aparecer otra cosa. Siempre se encuentra la trampita. Tengo la sensación de que cuando empezás a mejorar en relación a algo y vas regulando y ya no te consume, aparece otra cosa, y aparece otra, y aparece otra, y aparece otra. Y todo el tiempo se está inventando y viendo por dónde entrar. Por eso la familia tiene un lugar fundamental. Tiene que ver con el amor, tiene que ver con los límites, con el lugar de la cultura, del placer, de escucharse, de mirarse. En definitiva, tiene que ver con eso.
El club en el que trabaja Gabriel y al que van sus hijos tendrá actividades durante todo el año para concientizar sobre el juego responsable y los riesgos de la adicción a las apuestas. Comenzarán en mayo con talleres para padres que estarán a cargo de Débora.
Este episodio fue producido por Nausica Palomeque y por mí, Bruno Celsa. Fue editado por Silvia y Eliezer. También hice la verificación de datos. El diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Analía Llorente, Samantha Probaño, Paola Aleán, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa, Desiree Yepes y Natalia Ramírez. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, hoy más que nunca te pedimos que te unas a nuestras membresías. Tu apoyo nos permitirá seguir explicando a profundidad lo que ocurre en la región. Visita elhilo.audio/donar y ayúdanos a que El Hilo siga vivo cada semana. Muchas gracias. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo.
Gracias por escucharnos.